Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights sending alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last.
Estamos ya en las 4 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, de este lunes en el que tenemos que hablar de Lina, de la segunda víctima mortal de la violencia machista en este año 2025. Lina estaba casada con su asesino desde hace 11 años. Él, de nacionalidad nigeriana, era el padre de tres de sus cuatro hijos. Todos vivían en una pequeña casa de Benalmádena, en Málaga. Desde hacía tiempo el hombre la maltrataba, y esto se sabía. De hecho, hubo una denuncia anónima el pasado 20 de enero y por eso Lina estaba en Biogen, el sistema creado en 2007 para hacer un seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género, que ya vemos que en su caso no ha funcionado. Un día más tarde, el pasado 21 de enero, Lina presenta por primera vez una denuncia contra su marido, donde relataba haber sufrido amenazas, coacciones y vejaciones, pero aseguró que no había sido maltratada físicamente, que únicamente le levantó la mano sin llegar a golpearla. Ella solicitó una orden de alejamiento respecto a su agresor, pero la juez no la concedió, al parecer porque Lina, en base a la valoración del fichero Biogen, estaba en riesgo medio. Hoy, Lina, como estamos contando, está muerta. Fue asesinada en la madrugada de este pasado domingo, delante de tres de sus cuatro hijos. No se descarta además que ellos hayan sufrido también algún tipo de violencia. Daniel Gascón, Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está claro que en este caso el sistema ha fallado a Lina.
Sí, es uno de esos casos, pues quizá de los más descorazonadores, Pilar, porque es cuando realmente te das cuenta de que incluso cuando denuncias, incluso cuando llegas a solicitar una orden de alejamiento, es decir, tú cumples con tu parte, ¿no? Incluso siendo la persona maltratada, das ese paso. Hay que recordar que hay muchísimas mujeres que no se atreven o que tienen dudas, y yo creo que es importante ponerlo en valor, que ella, la víctima, Lina, tuviera identificadas esas conductas, se diera cuenta, incluso aunque dijera que no llegó a maltratarla físicamente, no la llegó a pegar. Cuando ella hace la denuncia dice que le levanta la mano y no la pega, pero ella sabe e identifica que eso es otro tipo de maltrato, pide ayuda, digamos, al Estado, a todas las instituciones, administraciones que están involucradas en ello, y el sistema falla y le falla a muchas mujeres. Y yo creo que estos son los casos cuando la víctima ha dado los pasos, se ha atrevido y falla, es cuando realmente nos tenemos que preguntar qué es lo que no se está haciendo bien, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es un caso que es muy desolador, ¿no? Y muy estremecedor. Y yo creo que a veces, como en este caso, ¿no? Que parece que falla el sistema, y luego creo que hay una cantidad de factores, de cosas que pueden salir mal, ¿no? Desde que un protocolo que esté mal diseñado, una cuestión de recursos, una cuestión de alguien que tome una decisión que a lo mejor sea equivocada, y luego también que el mal a veces se abre su camino, ¿no? Entonces es claro, hay que acotarlo, pero intentar que no lo haga, pero es muy complicado, ¿no? Es muy desesperante.
Permitidme que salude a Verónica Ponte, que es magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Verónica, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha fallado en este caso? Porque Lina estaba, como estamos contando, en el sistema Biogen, en el que ahora vamos a entrar, pero hace 7 días, en un juicio rápido, la magistrada del caso decidió no ejecutar la orden de alejamiento que se pedía. ¿Por qué no se lleva a cabo esa orden? ¿Bajo qué criterio se pone una orden de alejamiento?
Yo no sé en el caso concreto, porque yo obviamente no estaba en el momento de la declaración de la víctima y del investigado, ni el resto de pruebas que se practicarían. Lo que sí sé es que los jueces escuchamos a las víctimas, escuchamos a los investigados, y una vez que tenemos esto, comprobamos si hay indicios del delito, y segundo, si hay una situación objetiva de riesgo, es decir, que haya una serie de actos que se han producido en el tiempo y que permitan llegar a concluir que se va a poder producir otra vez este acto. Entonces, repito, yo en este caso concreto no sé, pero cuando se trata de una sola vez cuando no hay lesiones o igual cuando no hay una corroboración periférica como unas lesiones que se puedan objetivar, es decir, que aparezcan en el informe del médico forense, es muy difícil concluir la existencia de esa situación objetiva de riesgo.
Claro, en este caso, en la denuncia que Lina interpuso el 21 de enero, hizo constar que su marido no le había agredido físicamente. ¿Eso pudo determinar la decisión de la jueza de no poner esa orden de alejamiento?
No va exactamente así, porque puede ser que haya relatado varios hechos que permitan llegar a la conclusión de que hay una escalada de la violencia. Por ejemplo, que empezara, desgraciadamente se normaliza mucho en las relaciones, los insultos, que normalmente están vinculados a la vida sexual o a la capacidad como madre de la víctima. Y entonces, igual, con el tiempo van subiendo las agresiones, aunque no se lleguen a ser físicas. Y eso podría llegar a fundar la existencia de una situación objetiva de riesgo. En el caso de Lina, al no tener delante exactamente los hechos, el atestado, la declaración de la víctima, me resulta muy difícil responder en concreto para este caso. Lo que sí sé es que si hay una escalada de la situación de la violencia que sufre la víctima, podría llegar a fundar esa, a permitir concluir que hay un riesgo de que se vaya a producir cosas más graves, hechos más graves.
A partir de ese juicio rápido que se celebró hace 7 días, el caso de Lina queda en inactivación supervisada. ¿Esto qué significa, magistrada?
Esto significa cuando una víctima denuncia sus datos, bueno, cuando denuncia o bien se activa de oficio porque un testigo pone de manifiesto que hay una situación de violencia y se comunica al juzgado, el juzgado llama a la víctima. En ambos casos entra en el sistema Biogen, que puede ir cambiando, perdón, que puede ir cambiando la situación de la víctima. Determina cuál es el riesgo que puede enfrentar la víctima por ese caso, por este presunto agresor. Entonces, en estos casos pueden dar distintos riesgos y cuando después de se dicta una resolución, la policía suele estar en contacto con la víctima para enterarse de qué, cómo va el procedimiento judicial. Una vez que el procedimiento judicial se archiva, se pone en este concepto que has dicho tú, que al tratarse de un protocolo policial me resulta un poco, no me sé exactamente los términos, pero significa que aunque se haya archivado judicialmente, la policía sigue estando pendiente de la víctima por si hay represalias, por ejemplo, por haber interpuesto la denuncia, como para estar pendientes. El Estado no se olvida de la situación de la víctima.
Inactivación supervisada. Esa es la expresión, ¿verdad?
Sí.
En el sistema Biogen, Lina se encontraba en riesgo medio. ¿Cómo se determina el nivel de riesgo de una víctima?
La policía, cuando atiende a la víctima, realiza un formulario. Ese formulario pues se recogen los datos de la víctima, los datos del presunto agresor, todas las situaciones que puedan determinar que esa persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como que tenga hijos. Esto también sube o aumenta el riesgo. Y entonces, basándose en una serie de estadísticas de otros casos, por ejemplo, cuando se producen asesinatos de violencia machista, el Consejo General del Poder Judicial pide a los juzgados que remitan todos los datos que hay de esa víctima. Y con todo esto que hay a nivel policial, se van estableciendo con un algoritmo que ahí ya me supera el conocimiento técnico, se van determinando cuáles pueden ser los factores que determinen ese riesgo.
¿Y qué medidas se toman, por ejemplo, en función de este riesgo del que estamos hablando, el que tenía Lina, el riesgo medio?
Puede haber distintas medidas. Se puede empezar desde un simple asesoramiento, que serían los riesgos bajos, hasta, creo que en el medio, se puede incluso valorar un centro de acogida, un contacto telefónico por parte de la policía, apalabrando un horario con la víctima que le venga mejor. Y cuando va aumentando, pues puede ser hasta escolta policial.
En el caso de Lina, creo que era control telefónico lo que estaba teniendo en el sistema Biogen. Un sistema que me imagino que, lógicamente, se tiene que ir revisando y se tiene que ir actualizando, ¿no?
Efectivamente. Se revisa tanto en general, pues sobre todo cuando ha habido posibles problemas con el mismo que haya podido fallar, pero también, y en concreto para la víctima, se va actualizando con, pues por ejemplo, la policía se informa de cuáles son las resoluciones judiciales que se han dictado en ese caso Y esto va determinando que haya otros estados de Biogen, pues por ejemplo, que estén inactivo, que significa que, pues por ejemplo, que la víctima no ha referido a la policía que se estén produciendo más actos o llamadas, y entonces esto va haciendo que disminuya el riesgo. Por eso, aunque igual una víctima al poner la denuncia reciba un riesgo medio o bajo, pueden ir cambiando las circunstancias y, por tanto, el riesgo.
Verónica, ¿qué se necesita para que una mujer entre en el sistema Biogen?
Simplemente que denuncie, que se atreva a salir del ciclo de la violencia.
¿Pero es imprescindible la denuncia de la propia víctima o un familiar o un tercero también pueden presentar esa denuncia?
En concreto, yo lo que sé es que se puede, mientras entre dentro de la policía, sí que creo que... Es que aquí me pillas, porque yo sé que puede entrar a partir de un tercero, pero no sé si es solamente la policía o también testigos, como los familiares.
¿Qué resultados ha obtenido Biogen desde su implementación en 2007?
Yo sé que como magistrada, a la hora de valorar el riesgo, a la situación objetiva de riesgo que tengo, es una de las herramientas de las que se disponen para llegar a la conclusión de que hay un riesgo. Pero no es la única, porque hay que escuchar a la víctima. A veces la misma víctima, precisamente porque es más compleja la violencia sobre la mujer de lo que parece a nivel psicológico, puede minimizar lo que está viviendo. Yo tengo madres que comentaban que el agresor era buen padre. Entonces, es una herramienta, pero no puede ser determinante, porque hay que escuchar a la víctima.
¿Qué aspectos como magistrada del sistema crees que deberían mejorar?
Después de 20 años desde la entrada de la Ley de Violencia sobre la Mujer en vigor, yo creo que habría que tomar en consideración una parte que, en mi opinión, y no se aplica. Se habla mucho de la prevención, como el sistema Biogen. Se habla mucho de la sanción, de tal manera que incluso llegamos a culpar a la policía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la judicatura de que el sistema falla, pero el sistema falla cuando no se aplica una parte muy interesante de esta ley, que es la educación, la concienciación. Yo creo que si empezamos a aplicar esta ley, que por mi experiencia no se ha aplicado en la parte de prevención, creo que como sociedad tenemos que aprender a no normalizar, a no crear una base que permita al agresor como normalizar llevar a cabo estas conductas a pesar de que sean delito. Yo he tenido investigados, ya condenados, que comentaban que la razón por la que podían matar era porque la víctima le había faltado el respeto. Entonces creo que como sociedad tenemos que revisar lo que sabemos, cómo hemos sido educados y si podemos mejorar.
Pues Verónica Pontes, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Magistrada, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por llamarme.
Bueno, ponía la magistrada Verónica Ponte el énfasis en esa prevención, educación, concienciación, ¿no? El trabajo que hay que hacer pues para conseguir erradicar esta lacra que ya vemos que suma y sigue.
A ver, es interesante. Yo creo que la magistrada tiene mucha razón en esa parte, digamos, que ya engloba en la parte de educación y de concienciación, por lo que decía también Dani antes, ¿no? Que a veces el mal se abre camino y efectivamente si un agresor quiere asesinar a su mujer. Además, pensemos, ¿no? Una persona con la que llevas conviviendo 11 años, estás casada, tienes 3 hijos. Bueno, en fin, pues que a veces efectivamente el mal actúa y actúa. Lo que pasa, Pilar, es que yo creo que sin quitarle importancia, y seguramente sea lo más importante, esa parte de educación y de concienciar, porque realmente la sociedad tiene que asumirlo como propio, que es un reto que realmente no se puede dar un paso atrás y que hay que tener mucha conciencia. Pero eso hay que combinarlo con que el resto de herramientas funcionen. Yo comprendo y esto es muy complicado, lo estamos hablando, es muy difícil que todo funcione y que realmente se pueda salvar a todas las víctimas de ese mal y de personas que realmente les quieren hacer daño, pero claro, es muy duro, ¿no? También yo me imagino para otras víctimas que lo escuchen, cuando realmente, como decíamos, hay casos como el de Lina en el que sí que cumplen con esa parte, que van a denunciar, que se atreven, que rompen ese ciclo de la violencia del que hablaba Verónica, la magistrada, y aún así el Estado te falla y aún así no hay respuesta. Yo creo que tienen que combinarse las dos cosas. Creo que sí que hay que hacer una revisión. A una le escuchaba a la ministra de Igualdad decir que en el cuestionamiento de Biogen
que hoy el presidente del gobierno además lo ponía en valor, salva muchas más vidas de los fallos que contamos, pero esos fallos duelen mucho. Y yo creo que también eso hay que hacer una revisión importante.
Sí, claro, ¿no? Cada vez que falla, pues ves esos fallos y no los otros aciertos que no puedes allí calcular. Yo seguro que hay muchas cuestiones de educación que se pueden mejorar, aunque yo creo que el país ha tenido una transformación muy grande y que la visión es totalmente distinta. O sea, yo creo que pues sí que puede haber algunos lugares donde o estratos que tengan una visión más pues machista y tal, pero yo creo que somos mucho más duros y conductas que antes nos parecerían permisivas. No me refiero a una agresión, sino mucho más lejano de una agresión. Y yo creo que socialmente están mucho más penadas, ¿no? Y creo que es algo que repugna mucho a la mayoría de la gente.
Hoy, precisamente, se han celebrado actos por el vigésimo aniversario de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. En estos 20 años se han logrado avances, es verdad, significativos, como la creación de juzgados específicos de violencia sobre la mujer que han permitido una atención más especializada, el desarrollo también de recursos de apoyo y protección como las órdenes de protección inmediata, casas de acogida y servicios de atención integral o campañas de sensibilización y educación en igualdad. Es verdad que, como decimos, se ha avanzado mucho en los últimos 20 años, pero cuando conocemos fallos, lo que estáis comentando, cuando conocemos fallos como este caso, el caso de Lina, parece que todas estas medidas se quedan en nada, ¿no? Han sido insuficientes. Bueno, pues esto es lo que ha pasado este fin de semana, una noticia que nos ha impactado. Segundo caso ya confirmado de violencia machista en nuestro país en este año 2025, el caso lamentablemente de Lina.